Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos.
Nuestra
habitual sección destinada a evitar los accidentes en el hogar. Sí. Más del 120% de los accidentes ocurren en el hogar. 12 de cada 10 accidentes ocurren en el hogar. Punto.
Bueno, alguna vez lo hablamos, el tema de que el hogar esconde una cantidad de objetos, elementos, perfiles, mamposterías.
Que son armas asesinas.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque si usted está relajado en el hogar,
claro,
cree que ahí no
hay gente
peligro.
Que en el hogar se relaja,
sí,
en el sentido uruguayo del término. Bien. Bien.
Y el peligro acecha en cada rincón.
Claro, y usted está completamente relajado y por ahí el lavarropas entra en movimiento y lo ataca.
No, poco están así.
Bueno, pero digo para que la gente ya vaya tomando noción.
Por ejemplo, estaba pensando las bañaderas.
¿Las bañaderas?
La bañadera está hecha para que la
para
gente
morir.
Se caiga. Porque si no, sería recta. Pero es claro. Curva para que uno patine y se rompa la cabeza.
Se mate, sí. Casi un 50% de las muertes se producen en la bañadera. Como lo asegura nuestro amigo Dantón.
Otro tema. Yo pensaba, por ejemplo, si hay niños.
Sí.
Los perfiles.
¿Hay niños en la bañadera?
No, si hay niños en la casa, viviendo. Los perfiles angulados de la mesa.
Ah, sí, sí.
Todas las mesas ratona.
¿Para qué hacen las mesas con ángulo filoso?
Para que
se introduzcan mejor en el cráneo de las personas.
No.
Nada le viene bien. Recién se quejaba de la bañera curva y ahora de la mesa angulosa.
No, pero ahí tiene, como donde debía haber algo recto, hay algo curvo y así.
Por ejemplo, el uso de vidrio, porcelana,
sí,
en todos los adornos, eso es para que se caiga, se rompa, se gastilla.
Ahora hay gente que se la busca, porque, por ejemplo, no conviene poner, digamos, glúteos de sifones.
Sí.
Bueno, coronando las paredes que dan a la calle para evitar que algún extraño se cuele, porque a lo mejor el que queda ensartado como churrasco y croto es usted,
el mismo dueño
con todos
de
los vidrios.
No es muy elegante, además.
A mí me gusta, sin embargo. Termina el tapial.
¿Le puedo decir
arriba,
algo?
Arriba todo botella rota, vidrio.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Los ladrones se matan de risa de eso.
¿Sí?
Se juntan 20, 30 ladrones, miran la pared y se matan de risa. La diversión de ellos.
Con la llave de su casa en la mano. Claro.
Porque el ladrón agarra y pone un pullover así arriba lo vidrio,
claro,
y pasa.
En cambio usted no, porque no es ladrón,
claro,
y no sabe que poniendo un pullover se muere de risa, y por ahí se olvida que usted mismo ha puesto esos culos de sifón,
sí,
en el ápice de la medianera, y se asoma a ver quién viene, y cuando vuelve y dice, es fulanito, tiene la panza sangrando y abierta de cabo a rabo, prácticamente se ha partido en dos.
¿Pero qué?
Y no se da cuenta.
¿Pero cómo no se dio cuenta que estaba siendo perforado por todos los vidrios?
Porque uno está relajado, por lo que dijo el señor.
Mire, en la casa usted tiene que tomar algunas precauciones, pero tampoco puede vivir perseguido, porque le va a suceder algo.
¿Por qué no se usa más todo lo que es recubrimiento de goma espuma en la casa? Por ejemplo, vaso recubierto de goma espuma. Se cae, rebota, no se rompe nada.
Muy buena idea.
Plato, todo
y
con un borde.
Los productos de goma... De goma directamente,
claro.
No goma espuma, directo, vaso de goma.
Claro.
Pero tiene un cierto horrible, señor.
Esa idea que tiene usted.
¿Qué idea? Si era hace
idea que tiene usted.
Un vino cosecha.
Un vinito, el bueno, ¿no es cierto? En un vaso de goma le agarra un poco de gusto a pulpo, a pelota pulpo.
Sí.
Pero tiene la ventaja que el vaso se cae, le pega un codazo, o un rebota de la mesa.
Además, señor, no se puede hacer todo de goma.
Epa.
No se puede hacer todo de goma, por ejemplo, todas las baterías.
¿Qué tienen que ver las baterías?
Las ollas cacerolas.
Las ollas cacerolas. Ay, no, porque lo pone al juego, y
¿cómo va a calentar una olla de goma?
Un olor a goma quemada.
Por eso le digo,
le quema. Tiene razón. No fue una buena idea, ahora que pienso. Bueno, vamos a ver qué dice este informe. A ver. Dice, por ejemplo, cuando cargue a su bebé, señora, sujételo bien. Claro, hay gente que no lo sostiene bien, lo agarra así, al descuido, y por ahí se le cae al bebé.
Bueno, pero eso es básico, ¿cómo va?
Claro, agárrelo bien. Y dice, mira, nunca lo lance al aire por encima de su cabeza.
¿Pero cómo va a lanzar el bebé? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
No sé, dice, no es una pelota con la que puede jugar, sino un ser humano, o poco menos.
Pero a veces pero a modo de juego, a modo de juego se tira el bebé un poquito
para por hacer una gracia, pero no es peligrosísimo para pero el bebé.
Escúcheme, ¿qué nivel? ¿A quién le escriben esta?
Y mucho menos, por ejemplo, usted está en el primer piso con el bebé y su marido se lo pide desde la vereda.
¿Cómo le va a tirar el bebé como
si fuera un paquete? Alcanzame el bebé, dice que lo voy a llevar a que tome un cacho de sol. Y usted se lo tira y el tipo lo embaraza.
No, no es una pelota de rugby. Sí, la gracia de tirarlo un poquito, unos centímetros para arriba. Cuidado.
Pero uno se va dando manija. Incluso, si usted vive en un departamento de esos de techo bajo, que son todos.
Sí, dos metros cincuenta.
Claro, ahí están haciendo en Núñez, digo. Paréntesis. En Núñez, el edificio más lujoso de Buenos Aires. El Chateau, no sé cuánto.
Sí, sí, ahí lo
está. Cuenta con unas rejas que parecen de París.
De Versalles.
Sí, parecen las rejas de Versalles. Bueno, no sé cuántos pisos. Cada departamento tiene más o menos 1,80 de altura.
¿No cómo?
Chatito como 5 de queso. Tú entras un gran lujo, te dice, cambia son 400 metros cubiertos, pero no te dicen que mide 1,5 metros de alto. Que vos tenés que entrar agachado.
La lamparita la cambia con la mano.
Sí, es la ventaja que te dicen que te vende, que no tiene que... Bueno, fíjese, si usted vive, por ejemplo, en ese edificio y lanza al niño para arriba, el peligro está en que por ahí usted lo aplasta contra el techo.
Sí, no. Y ojo los ventiladores.
Eso es peor,
techo,
¿eh? Sí, eso es
cuidado peor. Con los ventiladores de techo, como dijo el señor.
Y no solo con el bebé, con su novia. Hay, ¿viste? Tipo forzudo, patos, vica. Que por ahí alardean de su fuerza levantando a sus novias petizas y flacas. Y le va en cualquier momento le acaso un ventilador de techo a la mina.
La decapita.
Y la decapita, si me permite la expresión.
Y después le digo que una vez que la cabeza está cortada, la posibilidad de que todo funcione...
Es bajísima.
Por más que la peguen.
Es bajísima. Por más que usted llegue rápido al hospital Pirovano...
Porque son tantos cables que tienen que conectar.
Muchísimo. Incluso te preguntan, dice, ¿cuánto hace que la señorita...
Y hará 40 minutos, señor.
No. Si tiene que ser dentro de los primeros 7 minutos. Ahí puede ser.
¿Ah, sí?
Dice. Pues ya si no, no sé. Pero es muy difícil acertar justo.
Escúcheme, todos los conectores que hay, por ahí le conecta.
No hay manera, señor.
Quiere abrir el ojo y abre la boca.
Es una opinión una operación muy difícil, me dijo un médico amigo mío.
Sí, sí. No, es casi imposible.
Es de lo peor.
No, difícil.
Es de lo peor, pues si no, bien, otros peligros. Cuidado. Cuidado.
Sí.
Momento.
Pero señor,
cuidado, dice, instale red de seguridad abajo de las escaleras.
Sí, está muy bien eso.
¿Cómo red de seguridad?
Como los circos.
Como los circos.
Y se puede caer, no, señor, en todo. Si usted tiene una baranda que tiene espacios donde puede caer un niño, usted tiene que poner red.
En los balcones, para que red. El chico no pase por los espacios que hay entre un barrote y el otro.
Claro.
Del mismo modo también hay que tener cuidado que no meta la cabeza, no todo el niño, usted también, por hacer una gracia en una fiesta, mete la cabeza entre un barrote y otro, y después no la puede sacar.
No.
Es un problema clásico de las historietas.
¿Y sabe por qué?
Del cine cómico, ¿no? pero yo le dije que 30% de las muertes son por eso.
El tema es así, la cabeza de ida entra, porque tiene forma
de cuña. Señor. Y después no sale.
De vuelta no, porque...
Como un anzuelo. Yo, por ejemplo, mire, me puse de novio con una chica, ¿no es cierto?
Bueno, escuchen, no es necesario que cuente tema privado.
Y...
Cuente, no de nombre.
Bueno, X.
Claro,
una,
ahí está.
Una chica X.
Ahí pero, está.
En su casa, estábamos en su casa.
¿En la casa de ella?
La casa de ella, yo iba como amigo.
Muy bien.
Toco el timbre, voy como amigo, Sí, la madre, claro. Sale la madre a tener, yo levanto las manos como amigo. O sea, cuando llegué ese día era amigo. Pero bueno, sentamos a conversar, empecé a conversar, yo tengo mucha conversación.
Ah, mira usted.
Le digo, por ejemplo, el Nilo es el río más largo del mundo.
¿Pero qué tiene que ver?
Esa conversación es
para demostrar mi cultura.
Bueno.
Oh, dice, ¿qué
cómo cosa, sale el tema
qué
del
cosa
Nilo?
Que se te ocurre? Porque me lo había anotado en una revista.
Bueno. ¿Y qué, de la nada le dice eso?
De la nada, para impresionar.
¿Pero qué tiene que ver con lo que...?
Por ahí, el otro día en la máquina del flipper hice 6 millones de puntos.
¿Qué le importa eso?
¿Cómo? Pero para destacar...
¿Qué destacar qué, señor?
No sé, pero para que vea que soy un tipo admirable. Bueno, la mina en algún punto picó, ¿no? Porque estaba sentada ella en la escalera, con las varas mirándome así.
¿Enamorada?
Sí, enamorada, como ya le contaba de todas esas cosas que le estoy diciendo a usted, imagínense, la mina se enamoró.
No,
entonces yo estaba del otro lado de los barrotes, y ella, le digo, por favor, ¿por qué no me das un ósculo? Le digo...
Usted le pregunta todo así.
No, me dice, ¿unos qué? No, le digo, un beso. Entonces, sí, dice, ¿cómo no? Y sacó la cabeza, metió la cabeza entre los barrotes.
Por los barrotes.
Y yo estaba del otro lado, me dijo,
ay, qué divina.
Divina.
Me encantó.
Ay, le digo, yo vine como amigo, dije.
Bueno, tampoco tanta aclaración.
Pero ahora que me diste un beso, me parece que tengo derecho a que me considere tu novio.
Así ah, que formalidad y qué bien.
Ella me dio otro beso, qué sé yo, y dijo, bueno, dice, ahora voy a ir a tu lado. Y va a sacar la cabeza y no salía la cabeza. Dice, amor, dice, no puedo sacar la cabeza, dice, no puedo sacar el melón de entre los barroques, me dice.
Eso
bicho, dice, te puedo llamar bicho, dice, porque ahora que sos mi novio, conviene que te ponga un apodo cariñoso, dice, a mí me gusta bicho. Porque el novio anterior que tuve, yo le decía así, el bicho.
Pero que no siga hablando, que se va ensartando cada
claro,
vez más.
Dije, bueno,
ahora escúcheme la
le digo,
cosa.
¿Por qué no llamamos a tu mamá que te ponga un poco de manteca? No, porque es un desperdicio, le digo, pero por lo menos...
Qué romántico.
De grasa y chancho, le digo, en la cabeza...
Usted es el rey de la finura.
Claro, y vas a ver, amor, digo, señora, señora, le digo, mire lo que le pasó a su hija, le digo, yo vine como amigo.
Bueno, pero sí, señor. Tiene que estar aclarándole a todo el mundo.
Y no puede sacar el melón de ahí, de entre los barrotes. Uy, qué barbaridad. Bueno.
¿Le puedo sugerir vieja? ¿Algo?
¿Qué?
Cortar los barrotes.
O forzar. Bueno,
cortar los barrotes.
Pero es una
¿de
casa,
qué material eran?
De fierro.
Oh.
Ah, de esos de hierro forjado.
De hierro que llegaban hasta el techo.
Pero ¿por qué era una cárcel?
Barrotes sí, prácticamente. Me dijo, pensar que pusimos esos barrotes para que ella, cuando era chica, empezó a contar una historia y duró como media hora.
Mientras la piba ahí...
Mientras que mamá, dice, qué sé yo, bueno, dice, yo me voy a buscar ella al cerrajero.
¿Y qué tiene que ver el cerrajero?
¿Qué tiene que ver el cerrajero? Bueno, dice, pero es que queda al lado, dice el cerrajero.
Busca un chorro con una de las uvas.
Se fue la vieja.
No, tiene que ir a un herrero.
Ahí está, eso
que venga con un soplete y haga...
¿Pero cómo soplete? Dale, ¿va a romper la reja? Sí,
sí, sí.
Derrite la reja, querido. Decisión.
Pero bueno, se fue esta mujer y yo empecé a conversar a la mena. Pero claro, no podíamos tener mucha intimidad. No,
y aparte ella estaría preocupada por...
Primero estaba un poco preocupada en otra cosa. Yo le decía, por ejemplo, ¿cómo le podemos poner al mayor de nuestros hijos?
Bueno. Señor,
y la mía parecía que como que no le importaba.
Bueno.
Y lo único, digo, a vos lo único que te importa es sacar la cabeza de ahí.
Sí, pero obvio.
Pero, señor.
Y después...
¿Usted tiene algunas salidas que son desubicadas?
Bueno, pero...
En el peor momento tendría que estar ayudándole y hablar.
Bueno, yo le ayudaba, cada tanto hacía un poco de fuerza, pero tampoco podía tener mucha intimidad, porque tenía unos besitos así de porquería, o si no, la otra alternativa era dar la vuelta.
No, bueno.
Y... Bueno, señor.
Pero me parecía que por ser el primer día, era una demasía.
Sí.
Bueno,
no fue como amigo
más,
¿qué?
Cuando yo había venido como amigo,
Tan amigo no sería, porque miren los pensamientos que tenía.
Pero empezaron a pasar las horas y no venía la vieja. Entonces yo le digo, mira, digo, esto se está tornando muy monocorde nuestra relación. Y vos te la pasás ahí.
Encima le hace reclamo.
Y no, esto no va ni para atrás ni para adelante, disculpa que te lo diga en estos términos. Me dice, pero bueno, esperá, que después nos vamos a conocer. Le digo, ¿ah, sí? Muy bien. Yo sé lo que tengo que hacer. Le dije, agarré, di media vuelta y me fui, no la vi nunca más.
Usted
me aburrí. Todo el día así. Te amo, qué sé yo, vamos a pasar una vida juntos y la mena así. ¿A usted le gustaría que usted le está...
Primero, pero está en una emergencia.
Mira, lo único que hace es así con la cabeza.
Está en una emergencia ella, bueno, está sufriendo.
Aparte le puedo decir algo, se portó pésimo.
¿Quién?
¿La mina?
¿Sí? Ah, yo no.
¿Cómo? ¿Qué? La abandonan ese todo, por ahí la madre desapareció, ¿no?
No sé.
Y sí,
capaz que le pasó algo a la madre también y ella quedó ahí.
Por ahí metió la cabeza en otro lugar, porque es una familia... Bueno, una familia que tiene esa cosa.
Cabecea. Mire si todavía está ahí en la reja.
Posiblemente esté todavía ahí.
Ahora no puedo creer lo descarnado que es usted.
¿Eh?
¿Lo descarnado qué es?
¿Cómo descarnado?
Pero escúcheme, no, tú, por lo más
desalmado ese...
También.
Bueno, yo le conté para que vea lo, cómo ese accidente puede romper una relación profunda.
¿Cómo profunda?
Profunda, sí.
No importa, pero que tiene que ver el tiempo con la profundidad.
Pero
yo empiezo las relaciones mucho más profundo de lo que las termino.
Es verdad lo que
como
dice.
Cualquiera.
Sí, señor, pero eso ni había comenzado. Discúlpeme que le diga. Comenzado.
Pero mire cómo, por
pero
hacer
sí,
una mire, gracia.
Claro, ve algunos elementos de la casa que parecen inofensivos, de pronto son un gran peligro.
Claro. Otro peligro es el ascensor.
Primero, no hay que desconfiar de un cubículo de metal que está colgado de una soga, con una roldana
y un hilo así chiquito que puede cualquier momento se rompe. Hay un estudio, parece que más del 46% de la población muere por la caída de un ascensor.
Bueno, me parece una exageración.
Se está muriendo mucha más gente que antes. Casi todos hemos muerto.
¿Puedo decirle algo?
En aquellas elecciones, dijo Macedonio Fernández.
Cuando el ascensor se detiene porque se corta la luz o lo que fuere, no hay que tratar de salir.
Pero discúlpeme, si usted queda ahí encerrado.
No,
la luz,
¿y si arranca en el momento que usted tiene medio cuerpo afuera?
Sí.
¿Lo parte el medio?
Ah, lo parte el medio, sí. Pero yo tengo hidrofobia.
Así ¿hidrofobia?
Que tiene que ver, sí. Es esa enfermedad que uno no se puede meter dentro del ropero. ¿Cuál es?
Claustrofobia.
Ah, eso.
De agua.
Eso.
No, usted tiene que hacer sonar la chicharra, lo primero.
Claro. Ah, ¿en qué sentido me lo dice?
Usted tiene, todo ascensor tiene un timbre que comunica directamente con el departamento del portero.
Sí, pero hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, hay algunas puertas de ascensor que se abren aunque el ascensor no esté...
La puerta tijera.
Sí. Un muchacho que yo conozco no venía al ascensor. ¿Y qué hizo? Abrió la puerta y cogoteó.
Bueno,
así
pero...
como uno se fija a ver si viene el colectivo.
¿Pero cómo va? Dijo,
miró a ver si venía el ascensor y justo venía.
¿Pero cómo?
Y también lo mismo que a la novia, el ventilador de techo, lo decapitó.
Claro, encima uno en esas circunstancias también tiende a mirar hacia abajo.
Claro.
Si es que está arriba, ¿no?
Sí.
Y por ahí
y hacia arriba si es que está abajo.
Exactamente.
Es lo que tiene el hombre.
Sí.
Ahora, igual yo estaba pensando que si, por más que pase algo, uno se corta la soga del ascensor.
Sí.
Si usted alguna vez ve el hueco de un ascensor, se va a dar cuenta que abajo hay un resorte.
No descarrila, además.
Que hace que el ascensor vuelva de vuelta al piso que estaba.
No, señor. No rebota tanto.
Sí, hay ascensores que se han caído la semana pasada y todavía están rebotando. El tipo de adentro, ¡dame la gol! ¡Por!
Mire, lo importante si usted le pasa cualquier cosa dentro de un ascensor de una emergencia es no perder la calma, no entrar en pánico. Sobre todo si está con otras personas. Y si alguna otra persona entra en pánico, usted tiene que actuar.
¿En qué sentido?
Hay que tranquilizar a la persona.
Hay que inmovilizarla, ¿no?
Esa es la palabra, inmovilizarla. No tranquilizarla.
Usted directamente le hace una toma de cabeza.
Pero ¿cómo? Y uno le puede decir, calmate, no va a pasar nada. Y ya con esas palabras vacías de contenido, ya claro. La otra persona se tranquiliza.
¿Está seguro usted?
No, me parece que no.
No.
Pero le puedo hacer una pregunta.
Yo la verdad, cuando veo una persona que entra en pánico,
sí,
yo le voy a decir, ¿no? Ah, sí. ¿Sabe lo que hago? Entro en pánico yo también.
Bueno, es el peor compañero que puede tener.
Entonces no.
Empiezo a gritar, socorro, sabía que moriríamos todos.
Bueno, qué ayuda que...
Bueno, pero... No, el pánico es contagioso. Más del 30% de la población muere de pánico, no tanto por caerse del ascensor, sino por el miedo. Que
es un genio de las estadísticas.
Sí, sí. Personas incluso que se caen del octavo piso y llegan muertas al piso. Porque ya se han muerto de susto en el trayecto. Así sí. Que, por eso si usted se va a caer, tiene que, lo primero, conservar la calma.
Sí,
mientras
usted...
se está cayendo, después ya no. Así por lo menos va a llegar al piso. ¿Para qué acortar su vida?
Sí. En los ascensores hay gente que se empieza a... Tiene tiempo para pensar en desgracias, ¿comprende? Entonces utiliza ese tiempo en contra de sí mismo y ahí se va creando el pánico, aunque no así suceda es. Nada. No así sucede nada.
La mente tiene un mecanismo.
Son fobias. Son fobias.
Gente que entra al ascensor y ya le dice al ascensorista, quinto. Y ya empieza a gritar, ¿no?
¿Usted confía más en el ascensorista o en los ascensores automáticos?
En la escalera.
El ascensorista tiene que frenar a tiempo,
sí,
esa
no
manija. En el Correo Central, ¿no?
¿En el Correo Central? Sí.
Sí, pero yo
muy veloz era.
A toda velocidad.
Sí, se subía que... Había un restaurante en el sexto piso.
Después cuando va frenando hay como una especie de despresurización.
Uno mide unos 10 centímetros menos. Y se achata.
Sí, yo le quería preguntar al señor... ¿Cuál es su nombre?
Edmundo.
Porque hace un rato que estamos hablando, recién nos conocemos, ¿no? Nuestras historias.
Sí.
¿Usted es el especialista de Radio 10 en accidentes caseros?
Así, señor.
¿La licuadora produce muchas muertes?
Bueno, los que se dicen muertes, no, pero el uso irresponsable de una licuadora puede ser peligroso, ¿sí?
Claro, hay gente que le echa a la licuadora, escúchame, cuando la licuadora está andando.
Claro,
le echa los garbanzos con la licuadora andando y por ahí te agarra la mano.
Pero si eso es una cuchilla abajo, señor, sí, por eso está la tapa.
Es una cuchilla que gira y además necesita líquido. Usted si le pone todo sólido.
Sí, se arma como una cosa.
Claro, no.
Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Yo me compré una licuadora.
Ajá.
Y vengo a quejarme.
¿Por qué?
Porque no...
Yo lo vengo a acompañar al señor.
Perdón, el señor es su amigo, es el socio, ¿qué es?
Soy el hijo.
Ah.
Tengo 12 años. ¿No me vio que era más pequeño?
Y yo le prohibí a él que usara la licuadora, porque imagínese, un aparato de eso en manos de un niño puede ocasionar muchísimas desgracias. Pero él,
claro que sí,
desoyó mis consejos.
¿Desoyó?
Ah.
Estoy en la edad de la rebeldía, loco.
Sí.
Bueno, nene, no toques la mercadería, te pido por favor, porque...
Entonces, agarró la licuadora...
Le puse una palada de tierra.
Sí.
De la maceta.
Y después lo peor es que fue al baile con la licuadora.
Con la licuadora.
Para hacer tragos.
A provocar, con la licuadora abierta.
Sí, sí.
La prendía y amenazaba. Mirá, dice que te hago jugo de.
De vos mismo.
De vos mismo. Y amenazaba con la licuadora.
Bueno, pero lo que tiene.
¿Qué, está mal?
Y yo le dije, es para hacer licuado, no para amenazar a la gente.
Y claro.
¿Cierto? ¿Por qué no le explica usted como psicólogo?
Pero no, nene, esto no sé, ¿qué psicólogo? Esto es un lugar de electrodomésticos, acá no. Usted
pero,
tiene que dejarse otro
es
lado.
Que
te dije, papi, que era un inútil.
No, ¿cómo un vendedor tiene que ser psicólogo antes que nada?
Sí, nosotros...
Muchos psicoanalistas, que por el descrédito de la profesión se quedan sin trabajo, consiguen salida laboral vendiendo electrodomésticos.
Mire, estos electrodomésticos no son para un uso irresponsable como el de un niño de 12 años. Digo,
niño, mirá los pelos en las piernas que tengo.
Lo que es haber leído a Freud, ¿eh?
Ahora, discúlpeme, su hijo se está rebelando contra...
Sí, está en la edad del porqué.
No digas no, pavada.
Parque,
no.
Porque se me da la gana.
Usted comprende que usted pasó a ser ahora el ántimo de...
¿Sabe por qué? Sí. Antes mi padre era un genio para mí, un ídolo.
¿Sí?
Sí, yo era un ídolo. Sí, sí. ¿Y ahora? Me aplaudía siempre.
Y ahora que tengo 12 años me di cuenta que es un inútil, que yo puedo hacer todo mejor. Que ustedes...
¿Ustedes usted, qué, nene?
Usted también. Usted, y en este caso también usted. Sí. Me dejaron este mundo.
Sí, soy el hermano. El hermano menor. Estamos hartos de una generación que nos ha dejado como herencia un mundo todo sucio.
Baja la licuadora, nene.
Todo sucio.
Apoyar al mostrador.
Tengo aquí una batidora de huevo.
Sí.
Voy a ir a la intendencia y voy a amenazar a todos con esta batidora de huevo.
¿Pero qué va a ser? ¿Batiendo huevo por los rincones?
Sí, señor, porque tenemos que terminar con este mundo de todo el consumo.
No está bien el mundo. Yo me fui del colegio, no estudio más.
Sí. Vayan a estudiar, por eso también.
No estudio más.
No, señor ministro. Nosotros somos jóvenes y por lo tanto delincuentes.
¿Por qué? Bueno, a ver, patitas a la calle, si no, basta. ¿Qué vinieron a hacer acá?
Licuados. Bueno, últimos consejos. A ver. ¿Qué otra cosa, última cosa peligrosa que hay en la casa?
¿Peligroso en la casa?
Para mí el baño.
¿Y sí?
El baño.
El inodoro. Partes del baño.
Exactamente. Antes, el inodoro. Cuando uno usaba la pampa húmeda como baño, bueno, no había los accidentes que hay ahora.
No.
Más del 90% de las personas... muere utilizando alguno de los artefactos de...
Pero ya tenemos 500% de muertos con todo lo que dice.
El inodoro es un agujero acuático hacia la nada.
No, señor, hacia la cloaca.
Bueno, lo que sé, la cloaca es peor que la nada.
Es el todo.
Pero quiero decir, uno mete una pierna ahí y se mete en un agujero.
Sí, porque cada vez los hacen con más fuerza la succión, ¿no? Entonces, una señora... que tiene poca fuerza, como yo, por ejemplo.
Sí.
Que soy la mamá de ellos. Sí.
¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? Ya me fui varias veces por el agujero del inodoro.
La tuvimos que sacar.
Sí, sacaron. En el codo me sacaron. Hay un codo cerca del fondo.
Sí.
Que tiene como una rejilla y saco la mano por ahí. Y me agarro y me salvan, pero...
Señora.
Un día no me voy a agarrar, le digo, voy a ir a parar...
Señora, discúlpeme, pero por la distancia que hay entre el este y el oeste, no creo que usted pueda irse por el inodoro.
Bueno, mire, es la hora, no es la hora. Pero...
Bueno, yo me voy.
¿A dónde te vas a ir?
¿Qué te importa?
Yo también.
Asunto mío.
Voy con mi hermano, nos compramos una moto.
Sí.
Vamos, donde...
Aprendan cómo está el mundo. ¿Por qué no van y escuchan las noticias antes de salir por ahí?
Bueno, vamos, apúrate, nos vamos, chao.